Análisis Viva. El podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Víctor Gómez, director general de DAT Analytics. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Análisis Viva.
¿Qué tal, Salvador? Encantado nuevamente de estar contigo aquí en el espacio de Viva. Un gusto, como siempre, platicar contigo, con tu audiencia, y pues feliz de conversar sobre lo que tú quieras.
No, al contrario, si te parece bien, mira, cada vez que vienes tratamos de ocupar tu análisis en estos temas que muchas veces tienen que ver con políticas públicas, con política presupuestaria, con los detalles que algunas veces allá afuera se le van a la gente, ¿no? Relacionado sobre todo con el trabajo que internamente se hace en el sector gubernamental, en el sector hacendario, en la parte presupuestaria, ¿no? Entonces, si te parece bien, platiquemos un poco o platícanos un poco acerca de los precriterios que salieron recientemente. Si quieres, platícanos un poco qué son los precriterios, ¿no? Desde ese inicio. Claro. Y a partir de ahí, pues, ¿cómo ves tú que ven nuestros amigos de Hacienda y de Banco de México el futuro, bueno, de Hacienda en este caso, el futuro de los siguientes meses en México?
Con mucho gusto, Salvador. Pues sí, mira, creo que en México la discusión fiscal, el año fiscal, empieza con la presentación de este documento que hace la Secretaría de Hacienda ante el Congreso, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es el, digamos, la legislación que regula toda la actuación de la Secretaría de Hacienda. Establece que la discusión sobre el paquete económico del siguiente año, es decir, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, cuánto vas a ingresar, cuánto vas a gastar, por cuánto te vas a endeudar, empieza con la presentación de este documento. El plazo legal es el 1 de abril, se atravesó Semana Santa, todos más o menos andábamos de vacaciones. Entonces Hacienda lo presenta el miércoles de Semana Santa, ¿no? El 27 de marzo, y presenta un documento que es el primer ensayo del paquete económico, ¿no? Es, de una manera muy sencilla, es si ahorita tuviéramos que presentar el paquete, ¿cómo lo presentaríamos, no? ¿Cuánto de ingresos le pondríamos? ¿Cuánto de gasto? ¿Y por cuánto nos vamos a ir a endeudar en financiamiento en los mercados? Y el ejercicio cada año abre la conversación con el Congreso. Habitualmente, pues lo que hace Hacienda es entregar estos documentos, se turnan a las comisiones de Hacienda, de presupuesto, y empiezan a analizar los supuestos de Hacienda, a discutirlos, a ver si el crecimiento está muy alto, si el precio del petróleo está muy bajo, si le suben para acá, si le jalan por allá. Empiezas a tentar el terreno, ¿no? Este año es año de transición gubernamental, entonces tenemos que considerar que entrará un nuevo gobierno, en este caso a partir del 1 de octubre, que encabezará una nueva presidenta, no sabemos quién, pues estamos casi seguros que será presidenta, y esto nos trae como consecuencia que hay un periodo de transición que a raíz de la reforma política del 2014 cambió por completo, ¿no? Todavía en la transición entre el expresidente Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo un periodo en el que el 8 de septiembre del 2018 el gobierno saliente presentó el paquete económico al Congreso, y ya el que lo tuvo que defender, pero ya presentado, fue el gobierno entrante, ¿no? Con la reforma que se hizo en 2014, el nuevo presidente, en este caso el presidente López Obrador, su mandato ya entra con la nueva legislación, y entonces lo que se modifica es que para septiembre más o menos la Ley de Responsabilidad Hacendaria le dice al señala que la administración saliente debe presentar un anteproyecto de lo que sugerirían que fueran la ley de ingresos o la iniciativa de la ley de ingresos y el proyecto del presupuesto de egresos. Y entonces los salientes, los que van de salida, presentarán eso, y el nuevo gobierno ya es el encargado de presentar el paquete, ya es el responsable. Tiene hasta el 15 de noviembre para hacerlo, entonces del 1 de octubre al 15 de noviembre. Y yo creo que coyunturalmente es interesante porque justo en octubre, ¿no? A finales de octubre, inicios de noviembre, se publican los primeros datos oportunos ya al tercer trimestre del año, ¿no? Ya vamos a tener una idea mucho más clara del PIB, del mercado laboral, de la inflación, de la postura del Banco de México, de la postura de la Reserva Federal en Estados Unidos. Vamos a tener más información de la resolución de la elección presidencial en Estados Unidos, de la propia elección presidencial en México. Entonces ya va a ser un momento en el año calendario con mucha más información. Lo que hace ahorita la Secretaría de Hacienda es decirte, bueno, aquí te va un primer ensayo, falta el anteproyecto que menciona la ley y ya le tocará a la nueva administración presentar el paquete. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues Precriterios es un documento que se basa en un marco macroeconómico, es decir, un conjunto de supuestos de variables claves para el marco fiscal y un primer esbozo de cómo van los ingresos y cómo van los egresos desde la perspectiva de Hacienda.
Bien. Oye, y justamente, ¿cómo se está comportando? ¿Cómo estás viendo que está? ¿Cómo ves tú que ve Hacienda? Que se comportan los ingresos? Y yo creo que de las cosas que más llaman la atención, por supuesto del lado político, pero también desde luego del lado financiero, es qué tipo de recortes se están presentando en términos de gasto para el ejercicio del próximo año.
Sí, fíjate que esa ha sido la discusión central. Yo creo que qué tipo de conversación estamos teniendo con relación a la postura fiscal. Se sigue de fondo dos cosas. Hacienda está incrementando su estimación de ingresos, sobre todo por la parte petrolera. El precio del petróleo ha operado muy alto este año, que eso también ha sido un reto para la inflación, junto con otras materias primas. Entonces, ese precio más alto le permite a Hacienda un poquito más de margen para subir la estimación. La subieron bastante, más o menos $15 por barril, a $71 por barril en promedio para este año. Eso les da pues, bastante aire en términos de ingresos petroleros. Y lo que hace Hacienda es, bueno, pues traemos reconocer más presiones de gasto que sobrepasan esos ingresos adicionales, de tal manera que el déficit se incrementa, ¿no? Entonces Hacienda lo que está diciendo, este año esperamos mayor déficit. ¿Y qué significa eso? El déficit, de una manera muy sencilla, es por cuánto te excedes en gasto con relación a tus ingresos, ¿no? Entonces, ese margen por el que te excedes es más grande, ¿no? Eso quiere decir que por lo que te excedes tienes que salir a pedir prestado, tienes que financiarte en los mercados, tienes que emitir nueva deuda para financiar eso. Ahora, el efecto neto sobre la deuda total, sobre el acumulado, ¿no? Pues va a depender de lo que pagues, de lo que ya estabas debiendo el año pasado y de este año, con lo nuevo que vas a adquirir. Entonces, el efecto global en deuda, en el saldo de deuda, no es tan grande. En déficit, pues prácticamente superas el 5% del PIB, ¿no? Y creo que es una presión relevante tanto fiscal como económica. Yo te diría también política para la nueva administración, porque lo que está diciendo esta nueva administración es, híjole, nos tenemos que aflojar tantito el cinturón porque hay una presión más grande. Reconocemos esa presión. Lo que no está en precriterios y es el corolario aquí fundamental es esa presión es de los que vienen, ¿no? De los que van a entrar y que tienen que cerrar el año. Y creo que ese mensaje no ha permeado tan bien, obviamente, para las candidatas, para el candidato. Y en caso de resultar electos, pues va a ser un tema crítico para su administración tan pronto como el 1 de octubre.
Sí. Ahora, ¿la administración está de alguna manera amarrando las manos de la siguiente administración o esta siguiente administración todavía tendría espacio para hacer modificaciones y decir, no, sabes qué, vamos a tener otro tipo de prioridades?
Yo creo que justo lo que te decía, ¿no? La manera en que se comporte la economía hacia el cierre del año va a ser clave. Nosotros sabemos de manera empírica que los cambios de gobierno traen un proceso de desaceleración muy fuerte, es decir, la tasa de crecimiento del PIB se reduce drásticamente, ¿no? En los últimos dos periodos de transición ha sido de 2 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, la economía ahorita está creciendo, se espera, ¿no? Los analistas están alrededor de 2.4, 2.3, dependiendo de la encuesta que veas. Entonces, imagínate una desaceleración de 2 puntos con respecto a eso, ¿no? Te pone muy cerca del cero, ¿no? Y eso lo vamos a tener mucho más claro al tercer trimestre del año, ¿no? ¿Qué tan fuerte se está desacelerando la economía? Los datos del primer trimestre del año muestran una desaceleración importante, sobre todo en el mercado interno. Entonces, ya para el tercer trimestre vamos a tener muy buena información. Y creo que esa medida de desaceleración le va a dar mucha idea al nuevo gobierno de qué tanto margen tienen, ¿no? Sobre la mesa hay una presión fiscal fuerte, ¿no? ¿Qué tanto margen vas a tener? Va a depender muchísimo de las condiciones macroeconómicas. Yo te diría de tres. El crecimiento, del cual ya hablamos. El precio del petróleo, del cual ya hablamos. Y un tercero, que es muy relevante, cómo se van a comportar las tasas de interés. tanto la postura del Banco de México como la de la Reserva Federal, que a su vez le va a dar algo de aire o no a la postura del Banco de México. El conjunto de esas tres va a decirle a la nueva administración alrededor de octubre, mediados de noviembre, qué tanto espacio tienen. Y ahí van a tener dos opciones, ¿no? O toman la recomendación que hace la Secretaría de Hacienda ahorita de hacer un recorte de 3 puntos del PIB de un año a otro, lo cual se antoja muy agresivo para un inicio de administración, o presentan un plan alternativo, ¿no? Hay opciones en la Ley de Responsabilidad Hacendaria. Uno sería un plan de consolidación fiscal, que para decirlo de manera muy sencilla es, haces el mismo recorte de 3 puntos, pero suavecito, ¿no? Te vas en 2, 3 años, 4, propones un plan de recorte al gasto de 3, 4 años. Y una tercera opción o una segunda opción dentro de esa segunda alternativa es una combinación de menores gastos y más ingresos, donde podríamos abrir la posibilidad a que la nueva administración presente un plan de reforma fiscal, de reforma hacendaria, ¿no? De reforma tributaria, que busque incrementar la base de recaudación del nuevo gobierno. Yo te diría, es una discusión que van a tener que tener muy pronto.
En el caso, que además en el caso de una de las candidatas, ya han sido muy explícitos que no va a ocurrir una reforma fiscal, ¿no? En el caso del equipo de Claudia Sheinbaum, salieron en recientes días a hablar acerca de cómo no están previendo ellos tener una reforma fiscal, lo que creo que significa no vamos a aumentar los impuestos, ¿no? Es un mensaje claro de vamos a asumir lo que se está teniendo en estos momentos en la administración y vamos a continuar con esto, ¿no?
Sí, yo creo que el tiempo electoral genera incentivos para que se hablen o se dejen de hablar de ciertos temas. Y obviamente nadie en época de campañas va a hablar de subir impuestos, ¿no? Por más que sea evidente la presión. Yo creo que el tono va a cambiar mucho después del resultado de la elección del 2 de junio, ¿no? Una vez que pase la elección, vamos a ver a la persona que resulte electa con un tono distinto, quizás un poco más moderado, quizás un poco más prudente. Y sus equipos en corto, en conversaciones con analistas, con público especializado, sí hablan de alternativas, ¿no? No te hablan de explícitamente de cómo van a hacer la reforma fiscal o de hacer una reforma fiscal, pero sí hablan de alternativas. Hablan de cambios en el régimen renta, cambios en los impuestos a la propiedad como el predial. Y creo que las limitantes que tienes en términos de modificación al marco fiscal desde el punto de vista legal van a depender mucho del resultado de la elección. ¿Por qué? Porque habrá cambios que requieran reformas legales relativamente sencillas, donde la mayoría absoluta en el Congreso es suficiente, y hay cambios mucho más profundos de los que se han planteado en el debate público que requerirían una mayoría constitucional de 2/3 partes, ¿no? Para hacer modificaciones más fuertes, una mayoría calificada. Entonces, en ese caso, pues el resultado de la elección es clave, ¿no? Entonces, creo que el resultado de la elección, en términos de legitimidad política, en términos de contrapesos, en términos de mayorías, le va a dar el espacio a la nueva administración para ver hasta dónde pueden empujar la reforma fiscal. Y yo creo que también por eso pues están un poco aguantando las vísperas, ¿no?
Y ahora, no es, creo que es una buena noticia el hecho de que hay un reconocimiento al interior de que hay una presión, ¿no? Claro. O sea, no viven en otra realidad, no es un cuento que se están contando ellos. Hay un reconocimiento y no es el tiempo, ¿no? De anunciar de qué forma se va a solucionar.
Sí, yo creo que es evidente, ¿no? Te voy a dar un dato, ¿no? Hubo un proceso de consolidación fiscal en el sexenio anterior que duró más o menos de 2016, mediados de 2015 a finales de 2018. Y en ese periodo de prácticamente 3 años se dio una consolidación fiscal de 2.7 puntos del PIB, ¿no? Y fue un proceso continuo de reducción del gasto. Entonces, a eso añade que durante esta administración, pese a que al gasto total, en el total de la administración va a subir más o menos 1.5 puntos del PIB, sí ha habido muchas áreas de recorte, ¿no? El proceso de austeridad de esta administración pues ha recortado gasto en muchas partes de la administración pública. Entonces, la consolidación fiscal de cierre del sexenio anterior más los procesos de recorte de este sexenio hacen muy difícil encontrar espacios adicionales para otros 3 puntos del PIB, ¿no? Entonces, y de un año a otro iniciando la elección, yo creo que eso es donde es muy difícil. Se habla de que parte del recorte va a venir en las obras que se van a terminar, ¿no? Pero aún si tomamos en cuenta que ese gasto desapareciera por completo, pues más o menos te quedas como al 40% de lo que necesitas recortar en términos de ese 3, ¿no? Entonces, creo que son muy conscientes los equipos económicos de los equipos de campaña, ¿no? De la necesidad de hacer algo ahí y que no solo se va a poder atender por la parte del gasto, ¿no? Yo creo que sería un poco ingenuo pensar que va a ser solo por ahí, y eso nos abre la posibilidad de ver algunas modificaciones en la parte tributaria.
Oye, Víctor, ya para cerrar, hablando un poco acerca de estos, no quiero decir riesgos, pero lo que se está dando en esta coyuntura, ¿no? Finalmente es una época electoral, sí. Es una temporada electoral, y el dólar está sorpresivamente bajo. La volatilidad que se esperaba a lo mejor está contenida, ¿no? No ha estado muy disparada. Mi pregunta no debería ser, es normal, pero ¿cómo estás viendo tú esta nueva dinámica electoral en la que estamos ahorita?
Fíjate que yo veo como dos elementos, ¿no? La parte electoral no solo tiene la dinámica local en México, sino también la dinámica en Estados Unidos. Y las dos elecciones están de alguna manera influenciando o condicionando hasta cierto punto el espacio de política monetaria de las dos autoridades, ¿no? Tanto el Banco de México obviamente tiene una preocupación con la inflación, pero la temporada electoral le pone una restricción adicional, y lo mismo la Reserva Federal, ¿no? O sea, el interés de las autoridades monetarias de ser neutrales en el proceso, pues de alguna manera limita las alternativas que tendrían en otra temporada, ¿no? O al menos las contiene de tomar ciertas decisiones. Y yo creo que vamos a ver una postura monetaria muy distinta después de junio en el caso de México y después de noviembre en el caso de Estados Unidos. Y los mercados de alguna manera están descontando eso, ¿no? Están muy sensibles a las cifras de inflación. El dato de inflación de Estados Unidos hace dos días salió un poquito más alto, ¿no? Y entonces todo el mundo empezó a cambiar completamente su postura, ¿no? Y lo mismo pasa con el Banco de México, y creo que ese margen que tienen para acciones de política macroeconómica, en este caso monetaria, sí está modificando mucho o está de alguna manera alimentando cierta prudencia adicional, ¿no? Creo que eso es correcto desde el punto de vista del policy maker, pero en las consecuencias que ha tenido el mercado, pues sí ha tenido una apreciación muy fuerte en el tipo de cambio, el diferencial de tasas, no solo el actual, sino el esperado, ¿no? La trayectoria que se espera sobre ese diferencial favorece mucho a México, sobre todo en comparación con otras economías como Brasil, tal vez en la región Colombia, y a nivel global, tal vez Sudáfrica, por ahí Turquía, ¿no? Creo que eso es lo que le ha dado esa postura un poco más fuerte al peso, y desde el punto de vista ya estructural, pues es una apreciación que yo que empieza a ser dolorosa para la economía mexicana por varias razones, por el sector exportador, por algunos sectores donde los insumos que consumen no dependen precisamente de esa dinámica, como el sector agropecuario, y las finanzas públicas, ¿no? Esto es algo que no se dice mucho, pero un peso más fuerte es malo para el déficit, ¿no? Porque un peso más fuerte hace que recibas menos ingresos por vender petróleo. Y aunque pagues menos deuda externa en dólares, el efecto neto es negativo. Entonces, un peso más fuerte te reduce el espacio fiscal. Y creo que después de la elección de junio vamos a empezar a ver una dinámica muy diferente que ojalá le ayude a las finanzas públicas, ¿no?
Ya. Oye, Víctor, pues muchas gracias por darnos este análisis. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva.
Gracias a ti, Salvador. Un placer siempre estar contigo.
Él es Víctor Gómez, director general de Data Analytics. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.